32 rumbos de Josep Guijarro, director de la revista Rutas del Mundo, a quien ya saludamos. Muy buenas noches, Josep.
Hola, muy buenas noches.
Ya te encuentras de vuelta. La semana pasada te dejamos en Alemania, continuaste tu periplo, has atravesado Holanda y hace apenas unas horas has aterrizado en Barcelona. Pero bueno, durante estos días muchas cosas has visto y comprobado con tus propios ojos.
Así es, de hecho estoy ahora terminando de subir las fotografías de este increíble viaje presidido por el sol, que es una bendición siempre que hablamos de los Países Bajos, al famoso Facebook, porque no nos hemos podido resistir y ya estamos también colgando los 32 rumbos en Facebook. Y justamente, tú bien lo decías, la semana pasada os hablaba desde Kleve, la última ciudad alemana en la que ya dejaríamos el país por un avión tanto poco convencional, vamos a decirlo así, porque nos trasladamos en bicicleta, que es un medio de transporte muy muy usual, muy utilizando tanto en Alemania como en Holanda. Unas bicis un tanto peculiares, todo hay que decirlo, porque eran unas bicis circulares. Yo sé que cuesta mucho imaginarlo, ¿eh? Unas bicis circulares, las que uno puede, como quien dice, ponerse la bebida, la comida encima y pedaleando en grupos de ocho puedes llegar muy muy lejos, hasta un embarcadero en donde tendríamos ocasión de cruzar la frontera a través del río Rin. Ya explicamos la semana pasada que es el río más largo del oeste de Europa, y se nos hizo todavía más largo a pesar de la novedad, porque tuvimos que cruzar hasta Holanda nada más y nada menos que remando, por unos paisajes, te puedes imaginar, asombrosos, con un recorrido de barcos muy intenso que transportan mercancías desde los Países Bajos hasta Alemania, y que nos dejó, en este caso, muy cerca de la ciudad de Nijmegen, en un parque natural verdaderamente increíble, utilizado por muchísimas familias pues para tomar contacto con la naturaleza, también por escolares, y en definitiva también conocido a nivel histórico, porque en sus alrededores Carlomagno montó uno de sus increíbles campamentos, que serviría para como centro neurálgico o centro de transporte tanto de mercancías como de sus soldados, ¿no? Una vez en Nijmegen, una ciudad ya holandesa, con un legado histórico verdaderamente impresionante, que se remonta desde la antigua Roma hasta pasando pues por Carlomagno, por merovingios, por carolingios, en definitiva por numerosos reyes que han ido dejando además soluciones arquitectónicas verdaderamente importantes. Tuvimos ocasión, por lo tanto, de conocer mucho más de esta ciudad y del curso del Rin, que allí recibe el nombre de Baal. Es como llaman al Rin en Holanda. Esta ciudad es sobre todo conocida por una de las mayores operaciones aerotransportadas de la Segunda Guerra Mundial, la Operación Market, que en importancia casi los historiadores la equiparan o la catalogan similar a la del desembarco de Normandía, solo que aquí los aliados no tuvieron excesivo éxito en su propósito y fueron los alemanes quienes terminaron pues haciéndose verdaderamente con el control de todos esos puentes. El más conocido, que dio lugar además a una película que algunos de nuestros oyentes seguro recordarán, Un puente lejano, era el puente de Arnhem, una ciudad maravillosa, estéticamente impecable. Bueno, puedes imaginarte, y esto es un choque para muchos latinos, para muchos españoles que visitan los Países Bajos o que visitan la zona de Westfalia en Alemania, todo está inmaculado, todo está limpísimo, no ves un papel, los jardines parecen prácticamente diseñados y pintados más que cuidados por jardineros, porque es que no encuentras una mala hierba, todo está absolutamente perfecto, ¿no? Y es algo que choca para quienes estamos acostumbrados a vivir con un cierto nivel de desorden, ¿no? En el tráfico, por ejemplo, es verdaderamente sorprendente la capacidad de adaptación que tienen estas personas y de paciencia ante, por ejemplo, circunstancias o contingencias del tráfico. Tienen una paciencia verdaderamente sorprendente. En fin, el choque cultural y estético es verdaderamente intenso para quienes visitamos esta zona del país, ¿no?
Esta zona de ese país, bueno, la zona en donde se da la media más alta en altura de personas y en donde, pese a que está pues no tan lejos como nos imaginamos, sí, ciertamente que el choque cultural es, como dices, muy grande. Hay unos planteamientos vitales muy diferentes, pese a que formamos parte todos de esa Europa.
Sí, bueno, yo creo que lo refleja sobre todo el legado histórico que posee la ciudad. En la mañana, pues ya no sabría decirte si fue el sábado o el domingo pasado, tuvimos ocasión de visitar un museo que recomiendo encarecidamente a todos los que quieran acercarse hasta allí, que es el Museo Het Balco. Bueno, por fuera podría parecer un museo estrictamente de arte contemporáneo. De hecho, hay exposiciones de arte pop y de arte contemporáneo en su interior, pero vale la pena.
Y te aprovecho para preguntarte, Josep, sí. Hace poco estuve viendo una exposición de arte contemporáneo, no allí, pero sí sobre el arte que se hacía ahí, y me quedé bastante sorprendido. ¿Te cuesta o no definir lo que encontraste como arte en ese museo?
Bueno, es una pregunta. Mire, yo he visitado unos cuantos museos de arte contemporáneo y hay artistas y artistas.
Sí, claro, evidentemente.
Los hay que realmente hacen trabajos impresionantes, y los hay que dices, bueno, pues esto lo podría haber hecho yo, ¿no? Pero todos tienden a encerrar conceptos, o cuando uno analiza un poco en profundidad la figura de los autores y ver su trayectoria. Quiero recordaros, por ejemplo, cuando hace unas semanas os hablaba de Pistoletto, de este artista de arte contemporáneo tanto singular. Él quiso pues mezclar conceptos de la genética o del concepto de infinito o de la trascendencia de Dios en obras con espejos, que dices, bueno, posiblemente cualquiera las podría haber hecho, pero encierran un mensaje verdaderamente interesante, y analizar la trayectoria del artista y ver sus soluciones y a qué tipo de historias ha llegado, pues es verdaderamente significativo. De todas maneras, y en lo que respecta a este museo que hago referencia ahora, el Balco, es interesante ver la colección de cascos y máscaras de época romana que contiene en su interior. Es la colección más grande de este género que se conoce. La verdad es que las máscaras son verdaderamente impresionantes, Bruno. Máscaras en plata que, bueno, depende de las condiciones de luz, hasta da miedo mirarlas, y que eran utilizadas hace 2000 años en el mismo asentamiento donde hoy día se erige el museo. Es decir, buena parte de los restos, y están verdaderamente magníficamente conservados, han sido recopilados de los asentamientos pues de donde estaba, donde hoy día se erige este vastísimo museo. Por otra parte, la ciudad que tuve ocasión de recorrer en dos ocasiones, de noche y de día, y son, bueno, pues como quien visita la Alhambra, ¿no? Son dos Alhambras distintas, pues aquí son dos Nijmegen distintas, en la que de noche, por ejemplo, puedes quedarte encandilado con la iglesia ortodoxa de San Esteban, y por ejemplo por el día tienes una visita absolutamente diferente, donde puedes reparar en aspectos de la arquitectura y del arte que está en su interior verdaderamente impresionantes. Por ejemplo, el transepto, el cruce del transepto, está instalado como centro litúrgico, y en medio está normalmente la mesa de la cena, ¿no? Si entras, por ejemplo, por el lado sur, tienes un zaguán de madera que data del año 1632 y que es obra de un maestro muy conocido en Holanda.
Josep Vijarro, ¿cómo fue el viaje de vuelta? ¿Qué te encontraste desde este punto hasta que, bueno, tuvo el momento, ¿no? Llegó el momento del retorno.
Bueno, último punto del viaje es una ciudad que yo creo muy moderna y arquitectónicamente muy llamativa, que es Rotterdam, que es una ciudad con edificios futuristas, con construcciones sorprendentes, parte parte de esos edificios están elaborados por conocidos arquitectos internacionales que hoy día pues ya han dejado soluciones arquitectónicas tanto en Berlín, en Barcelona o en Madrid, y que, bueno, siguen llamando poderosamente la atención en una ciudad verdaderamente cosmopolita, muy abierta al diseño, con gente muy joven y con condiciones meteorológicas un tanto adversas la mayoría del año. Por eso yo me quedé maravillado al poder admirar los Países Bajos con el esplendor del sol, porque sin duda es una perspectiva que hace único a ese país, de gente bastante abierta, de muy buena gastronomía y de muy buenas cervezas, ¿eh? Todo hay que decirlo.
Sí, llevas, este viaje ha sido muy cervecero, ¿verdad?
Muy cervecero. De hecho, dentro de 15 días voy a Bremen, así que voy a tener que seguir aumentando el nivel de panza, ¿eh?
Josep, pues desde allí nos contarás cómo es la cerveza en este lugar. La verdad es que todo este recorrido que has hecho a través del Rhin, fantástico, Alemania, Holanda, y ahora ya por fin en casa, el siguiente día marcado en el calendario para tomar el avión, pues imagino que
la próxima semana,
¿no?,
que nos vamos a Madrid, pero bueno, estaremos muy cerquita, ¿eh?
Sí, bueno, ese rumbo es el que converge en este destino, así que espero que nos podamos ver. Josep Pijarro, muchísimas gracias. Y enhorabuena por este viaje.
Gracias.